Sí, al hermano Joel, volver a vernos en la casa del Señor, compartir las enseñanzas de su palabra, adorarle, glorificarle a Él, darle toda alabanza y toda gloria, porque solamente Él se lo merece. Vamos a iniciar nuestro tiempo de predicación esta mañana. Si pueden abrir sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo número 2, y verso 8 al verso 10, y al mismo tiempo quiero que también abran sus Biblias en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 14. Colosenses, capítulo 2, verso 8, y 2 Timoteo, capítulo número 3. Hoy vamos a iniciar una serie sobre la manera en que la Biblia nos enseña que estamos completos en Cristo Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes entienden que estamos completos en Cristo Jesús cuando le recibimos a Él como Señor y Salvador. Yo recuerdo y tengo en mi testimonio las veces que en que por mi mente pasaban tantas preguntas, de dónde yo vengo, qué hago aquí, para dónde voy, tantas preguntas que el ser humano se hace a sí mismo acerca de lo que es la eternidad que mora en el corazón de cada hombre. Dice la Escritura que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, aunque el hombre no alcanza a discernir lo que Dios ha hecho por causa de su pecado. Y me hacía tantas preguntas y buscaba en tantos lugares a dónde podía encontrar a Dios, hasta que encontré a Cristo Jesús. Y encontré a Dios a través de Cristo Jesús. Y el testimonio mío concluye cuando digo, cuando encontré a Cristo, mi búsqueda cesó. Porque la palabra de Dios nos muestra que en Cristo estamos completos. Y vamos a tratar este tema sobre la base de que aun cuando estamos completos en Cristo, estamos caminando en un mundo inseguro, en un mundo contrario al cristiano o al cristianismo, y cómo nosotros debemos de mantener la firmeza en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y aquí está el versículo clave de esta serie. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sobre esa base vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3, para iniciar el mensaje de esta mañana, donde la palabra del Señor nos muestra aquí el consejo del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, hablándole de lo que iba a encontrar el hombre creyente en los últimos días. También debe saber esto, dice la palabra, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, a crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Vamos a orar y a pedir al Señor su bendición en esta oportunidad. Padre nuestro, estamos ante tu presencia con toda reverencia. Queremos, Señor, reconocer que tú eres nuestro Padre celestial, que tú eres el Dios de los dioses, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. De ti, oh Dios, podemos recibir todo regalo, toda dádiva y todo don perfecto. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro Padre y que cuidas y velas por cada uno de tus hijos. Y nos muestras por tu palabra la manera en que cuando conocemos a Cristo Jesús y tenemos un encuentro personal con Él, oh Dios, podemos tener entrada a tu trono de gracia. Podemos tener una relación personal, y más que tener una relación personal contigo, poder entender que estamos completos por Cristo. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de ahora edificar a tu iglesia y a un Señor traer al corazón de aquellos que están aquí y que han podido estar en conexión con este mensaje de tu palabra, para entender que cuando llegamos a Cristo Jesús, llegamos a tu presencia y en Él estamos completos. Y no necesitamos más nada, oh Dios, para satisfacer ese vacío interior que hay en nuestras almas. Para poder, Señor, calmar esa sed espiritual que tiene todo hombre sin ti. Oh Dios, gracias por tu bendición, gracias por tu palabra y gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Es una realidad y creo que no hay que dar muchas explicaciones para decir que los creyentes de hoy día estamos viviendo una de las épocas más difíciles, que está caracterizada por diferentes cualidades que la palabra de Dios ya ha profetizado y que menciona precisamente el apóstol Pablo a Timoteo acerca de los últimos días, acerca de los días del fin. Y estamos hablando de la frivolidad, estamos hablando de la competencia, estamos hablando del hedonismo y de tantas corrientes hoy día que están llevando al hombre a alcanzar o a querer alcanzar paradigmas que el hombre nunca va a poder alcanzar. Y la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que lo que nosotros debemos de buscar, lo que nosotros debemos de anhelar es precisamente tener una suficiencia en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos muestra en este pasaje de la Escritura que hemos tomado como texto lema que nosotros, como he dicho, estamos completos en Cristo. Que en Cristo no necesitamos otra cosa para poder tener satisfacción espiritual en esta tierra. Y más que todo, tener la oportunidad de tener una comunión estrecha con el Padre. Hoy se leyó a Juan capítulo 17 y en esa porción de la palabra se nos enseña de una manera muy clara el anhelo de Dios mostrado por el Señor Jesucristo de que nosotros como creyentes fuésemos uno y que como uno pudiésemos tener unidad no solamente entre nosotros sino con el Padre, con el Hijo, con su Espíritu y de esa manera mostrar que nuestro Señor Jesucristo ha venido en carne para traer satisfacción espiritual a todos aquellos que vienen a Él. Por esta causa, ¿verdad?, nosotros veremos algunas enseñanzas de la palabra de Dios que nos van a ayudar a mantener la firmeza en Cristo a pesar del mundo que nos ha tocado vivir, a pesar de las circunstancias que nosotros padezcamos en esta tierra, a pesar del mundo inseguro en el cual nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Un mundo en el cual aún los creyentes se preguntan, pero ¿y qué va a pasar? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y quién nos va a proteger? ¿Y qué nos puede suceder como está el mundo caminando una y otra vez, a su propia destrucción, como dice la Escritura? ¿Por qué? Porque ya Dios ha profetizado que como los días de Noé, así será los días de la venida del Hijo del Hombre. Y esos días de Noé eran caracterizados ¿por qué? Porque la maldad había llegado a su tope máximo. Porque la maldad había llegado a un punto en que Dios no podía resistirlo. Y la palabra de Dios nos muestra cómo Dios tiene que raer de la faz de la tierra a todo ser creado, y solamente Noé y su familia y aquellos animales que entraron en el arca, que Dios mismo colocó en el arca, dice la Escritura, pudieron sobrepasar esa gran prueba y ese gran juicio de parte de Dios. Y vemos aquí cuando el apóstol Pablo, en esta porción de la Escritura, le habla a Timoteo acerca de la actitud que él debe de tener y que debe mantener para poder preservarse firme viviendo en estos tiempos difíciles. Y vemos ahí, ahora si usted puede abrir su Biblia en 2 Timoteo capítulo 1 y verso número 3, la manera en que el apóstol Pablo le habla a Timoteo como su padre en la fe, como aquel hombre que se lo había ganado para Cristo, aquel hombre que lo había instruido en el camino del Señor, y dice de una manera tierna acerca de Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído o a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y vemos ahí, en primer lugar, la manera en que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, en un mundo inseguro en el cual él vivía y que nosotros en los postreros tiempos íbamos a vivir, a guardar la firmeza en Cristo Jesús, a pesar de que estamos viviendo en tiempos difíciles. Y yo no sé cuántos de ustedes piensan que estamos viviendo en tiempos difíciles. No sé cuántos de nosotros entendemos y estamos convencidos de que estamos viviendo en tiempos difíciles. Ahora se habla de la reforma, ahora se habla de la criminalidad, ahora se habla del raterismo, ahora se habla de la muerte. En esta semana dieron una estadística de la cantidad de mujeres que durante este año fueron asesinadas por sus propios maridos, o sus cónyuges, o sus concubinos. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando hoy día? ¿Qué está pasando hoy día en la sociedad del mundo? Y aunque la sociedad en el mundo, las sociedades en el mundo pasan por momentos cíclicos, y diríamos que a través de la historia nosotros reconocemos en momentos de dificultad social en el mundo entero, hoy estamos viviendo una crisis mundial. En todo lo que tiene que ver con la moralidad, en todo lo que tiene que ver con el amor del hombre para con su prójimo y con todo lo que tiene que ver en la sociedad en sentido general. Hay una decadencia en la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y aún nosotros los cristianos, si no tomamos en cuenta esta enseñanza de la palabra de Dios, vamos a ser permeados por esa maldad, vamos a ser permeados por esa inmoralidad, vamos a ser permeados por esa falta de pudor que hay en el mundo hoy día, y lamentablemente vamos a ser contaminados. Y el apóstol Pablo está preocupado por Timoteo, por su hijo en la fe, y vemos aquí en la palabra del Señor la manera en que él le enseña a mantener la firmeza a pesar de estar viviendo en momentos difíciles que les tocó vivir. Y es una realidad esto. Hoy día la inmoralidad está por donde quiera. Usted no tiene que dar un paso cuando usted no se encuentra con una imagen impudorosa. Usted va a un supermercado, usted va a una tienda, usted va a un centro comercial, usted pasa por la calle, usted se encuentra por donde quiera. No nosotros que somos adultos, nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos están siendo bombardeados, invadidos. Y yo me pregunto, ¿qué será de la sociedad si el Señor no hace algo o el Señor no viene antes? Yo no sé qué va a pasar con la sociedad en los días de mis nietos, que estén criando mis bisnietos. Yo no sé si usted se da cuenta de eso. Alguien dijo que la formalidad o el desarrollo o la evolución del traje de baño femenino muestra la decadencia inmoral o moral que ha habido en esta tierra en los últimos 100 años. Al principio del siglo XX, las mujeres se bañaban en la playa con una batola. Y estamos hoy con el hilo dental o con el nadaquini. Y así se ha mostrado a través de la historia del siglo XX y el inicio del siglo XXI, a dónde ha llegado la actitud impudorosa de la mujer hoy día, que lo único que busca con eso es que excitar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se excita por la vista. Y es una realidad que eso vende de tal forma que hasta para vender una lechosa hay que poner una mujer desnuda, o por lo menos en paños menores. Y usted va al supermercado, y principalmente en esos supermercados que tienen grandes alturas, y usted se encuentra allí que venden de todo, ropa íntima y todo lo que existe ahí, y usted se encuentra una mujer en un cartelón del piso al techo, con un panty con un brasier tan solamente. Y llevamos a nuestros niños al supermercado, y llevamos a nuestros nietos al supermercado, ahí estamos viviendo todo lo que estamos viviendo, ¿verdad?, en esta inmoralidad que estamos sumergidos todos, y nadie dice nada, porque lo peor de esto es el hecho de que nosotros nos quedamos con las manos cruzadas. Y muchas veces tenemos ganas de protestar cuando los impuestos suben, pero no tenemos ganas de protestar cuando la inmoralidad sube. Yo recuerdo en unos días en los cuales una famosa artista de aquí de nuestro país se dio a la tarea de preparar un majestuoso calendario para el año siguiente, y en todos los pósters que había en la calle, a todos esos portaanuncios que hay en la calle, estaba esa joven allí mostrando todo lo que no le había enseñado a nadie hasta ese día. Y de hecho yo llamé al ayuntamiento, yo le dije al ayuntamiento, ¿ustedes creen que la única contaminación que hay en el medio ambiente es por el smog, es por el sonido impetuoso que en esos días estaban cerrando colmadones porque hasta las 10 de la noche se les prohibía toda aquella música que no dejaba dormir a cualquiera? ¿Ustedes no entienden que de igual manera hay una contaminación visual en la ciudad alrededor nuestro que está acabando con la moralidad de la gente y de los niños y de los pobres? Hay que ver lo que pusieron ahí en Abraham Lincoln, cuando comenzó la pelota, el torneo de pelota el año pasado. Y yo no sé si ahora este año lo habrán puesto de igual manera. Peor está, imagínese usted. Y lo grande es que era, creo que del equipo que dicen algunos por ahí que es el único escogido. Y eso da pena. Y eso da lástima. Y eso es donde nosotros estamos sumergidos. Como dice aquí la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña que vamos a vivir en tiempos difíciles y que tú y yo como creyentes tenemos que permanecer firmes a pesar de que estamos viviendo esos tiempos difíciles, esos tiempos contrarios, tenemos que permanecer firmes siendo lo que Dios dice que debemos que ser, sal de la tierra y luz del mundo. Por eso este mundo no se ha acabado de corromper, porque todavía quedan cristianos fieles en esta tierra. Como dice la Escritura, el día que el Espíritu Santo se ha quitado de en medio, a todo esto va a llegar al colmo en el cual Dios va a traer el juicio que ha de traer sobre la tierra. Y el apóstol Pablo le predice a Timoteo sobre estos tiempos difíciles. Y vemos ahí en 2 Timoteo 3:1 cuando él dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y como dicen, para muestra un botón. Solamente tenemos que ver lo que estamos viviendo y darnos cuenta de que el apóstol Pablo está haciendo una profecía y que nosotros estamos viviendo a los tiempos de esa profecía, cuando la palabra del Señor nos enseña que ciertamente vamos a vivir tiempos difíciles. Y el apóstol Pablo destaca aquí y lleva a Timoteo a entender que los tiempos difíciles vienen y que él no podrá librarse de ellos, como ningún cristiano podrá librarse de ellos y de las características que adornarán y que poseerán aquellos que hacen este mundo como lo están haciendo. Y el apóstol Pablo, de hecho, en este pasaje de la Escritura, le dice, lo único que tú tienes en tus manos, lo único que tú tienes en tu poder, lo único que Dios te ha dado es un espíritu, como dice aquí la palabra, de valor, es un espíritu que no es de cobardía, sino que es de poder, de amor y de dominio propio para tú resistir eso. Por eso le digo a los padres, no se le ocurra ponerle prohibiciones a sus hijos en contra de lo que ustedes están viendo que viene para su vida. Por el contrario, profundicen en el conocimiento de la palabra de Dios para que ustedes puedan armarse de toda clase de convicciones, para que ustedes por medio de esas convicciones puedan traerle convicciones a sus hijos para que ellos puedan decir no en el mundo que les ha tocado vivir. Porque muchos padres dicen, no, aquí en esta casa no hay televisión, y los hijos se van al vecino a ver la televisión. No, aquí en mi casa no, yo no le pongo internet a mis hijos. Y cuando van a los muchachos a estudiar en la escuela, ahí están como caballos, ¿verdad? Salvajes, buscando en el internet toda clase de cosas. El problema no es la prohibición, el problema es que usted tiene que traer convicción al corazón de sus hijos para enseñarle a dónde lleva este tipo de cosas el alma de una persona, a dónde termina la persona que está viviendo de esa manera y las consecuencias que eso trae delante de Dios. Convicciones. ¿Para qué? Para que nosotros, como dice aquí la Escritura, podamos entender lo que es la actitud para poder estar y permanecer firmes en el día malo, como dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a permanecer firme en la sana doctrina, y eso es lo que vemos aquí en la palabra del Señor. La sana doctrina, el conocimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y fuera de la palabra de Dios, y sin estudiar la palabra de Dios, y sin conocer la palabra de Dios, y a veces me preocupo, a veces, ¿cuántos padres están interesados en profundizar realmente en la palabra de Dios? Aquí tenemos un instituto bíblico, y públicamente lo puedo decir, gracias a Dios que tenemos más de 100 estudiantes cada año, pero aquí hay más de 250 miembros. ¿A dónde están los demás? a dónde están los demás. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar el mundo en el cual nosotros estamos viviendo si no es profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios, armándonos de todo lo que la palabra de Dios nos da como recurso para nosotros poder decirle que no al pecado, que no a lo que nos enfrenta y a este mundo que está acabando con nosotros sin nosotros darnos cuenta? ¿Cómo? Si el único recurso que nosotros tenemos no lo estamos utilizando. Si el único recurso que nosotros tenemos, no lo estamos aprovechando, como dice la palabra del Señor. Y déjeme decirle que nunca vamos a terminar de aprender de la palabra de Dios. Porque hay algunos que tampoco están en el instituto porque se lo saben todo. No tienen más nada que aprender. Nadie tiene que enseñarle. Y la palabra de Dios nos enseña esta verdad. Y las características de los hombres de esos últimos días no solamente están descritas aquí en la palabra de Dios, sino que lamentablemente aún en aquellos que se llaman cristianos también están esas características. Vaya a 2 Timoteo capítulo 3 y verso 1. También debes saber esto. Que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estas son las características de estos hombres. Estas son las características que van a existir en el corazón del hombre en los últimos días, en los tiempos postreros, como enseña la palabra de Dios. Y vamos a describir cada una de ellas. Yo no sé si usted se la sabe o entiende todo lo que dice ahí, pero lo primero que el apóstol Pablo destaca en Timoteo, lo primero que va a ocurrir en el tiempo de los últimos días es que habrán hombres amadores de sí mismos. Yo creo que no hay que explicar mucho para entender que está hablando del egoísmo rampante que está en el corazón del hombre hoy día. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Nadie tiene derecho. Todo el mundo hace con lo del otro lo que quiere. Un egoísmo total. Esto es amor contrario al amor a nuestro prójimo. Amor a lo que dice la palabra de Dios. Amor al segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No tienen en cuenta solamente que a ellos mismos y un desinterés total en el mal de la gente. En el mal de la gente. Ojalá que se diera en este mundo ese eslogan de uno de los políticos que decía, primero la gente. El problema es que no es primero la gente, primero soy yo. Y me sirvo con la cuchara ancha. Y como la cuchara es tan ancha, que no hay lugar para satisfacer a la gente. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Y eso está penetrando aún entre muchos cristianos, amadores de sí mismos. Muchos se quejan, no me visitan, no me esto, no me aquello, no me... ¿Y tú cuándo lo has hecho? ¿Y tú cuándo estás dejando de ser amador de ti mismo? ¿Cuándo tú estás pensando que tú no eres el centro del universo? ¿Que tú no eres la única Coca-Cola que existe en el desierto? ¿Que tú no eres imprescindible en esta tierra? ¿Que Dios aborrece a los soberbios? Porque eso no es más que una actitud de soberbia, ser amador de sí mismo. En segundo lugar dice hombres avaros, ese afán de atesorar riquezas, la avaricia como una inclinación a ese deseo desordenado de tener posesiones y adquirir placeres. ¿Usted sabe lo que está acabando la sociedad norteamericana hoy día? La comodidad. Todo el mundo quiere estar tan cómodo que nadie se imagina hasta que no penetró en estos días el ciclón Sandy, cómo se vive en República Dominicana o en todas las islitas que hay en el Caribe, en las islas menores, lo que se vive no solamente cada año, sino muchas veces en el año. Cuando aquella gente, yo recuerdo que a mí me tocó una tormenta en Puerto Rico que tienen, ¿verdad?, como el tentáculo, ¿verdad?, de la mentalidad norteamericana, y me tocó una tormenta en Puerto Rico, y se fue la luz por 3 días, y se fue el agua por 3 días, y nadie sabía lo que había que hacer. No había una linterna, no había agua para ningún sitio. Bueno, lo último que terminaron fue, gracias a Dios, que el complejo tenía una piscina, y comenzaron a sacar cubetas de la piscina para darle a los inodoros. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo lo que pasa en esta tierra. Y nos matamos unos con los otros. ¿Por qué? Porque primero voy yo. Porque primero voy yo. Y vemos esto, que los hombres hoy día están con una mentalidad: yo quiero tener lo que tiene el otro. Aún a mis nietos tengo que enseñarle: ah, mi hijo, pero sé feliz con lo que tú tienes. No seas infeliz con lo que no tienes. Que tú tienes más que muchos. Y tú tienes que entender que si Dios te ha provisto lo que te lo ha provisto para que tú seas feliz. No es que Dios te ha dejado de proveer lo que el otro tiene para que tú seas infeliz. Cuando hay tanta gente en este mundo que tiene menos que nosotros. Siempre nos comparamos con el que tiene más que nosotros. Siempre. Nunca decimos, déjame ir allí al haitianito que está allí pidiendo con el muchachito en la mano. Yo quisiera ser como es. Nadie se le ocurre decir algo semejante, ¿verdad? Y en vez de ir ayudando, nosotros nos estamos comparando con el que tiene más, con el que tiene posibilidades, con el que lo tiene todo, con el que ha llegado a conocer el sueño americano. Hombres avaros, dice la palabra de Dios. Aparte de eso, dice, hombres vanagloriosos. Son el tipo de personas que viven alabándose a sí mismo. Como he siempre dicho, nos vendemos por lo que no valemos. Le echamos mucho a los argentinos, ¿verdad? Que dicen que el mejor negocio del mundo es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que él dice que vale. Pero todos somos argentinos en ese sentido, si es que eso fuera una realidad. Porque todos nosotros, los seres humanos, nos vendemos por lo que no valemos. ¿Por qué? Porque tenemos una simiente pecaminosa que nos hace vanagloriosos, echarnos sobre sí una gloria que no sirve para nada. Porque el único al final que se lo cree es el estúpido que lo piensa. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Aparte de todo eso, otra característica que vemos aquí, hombres soberbios. La soberbia, del latín superbia, son aquellos que ciertamente se colocan a sí mismos como superiores aún a Dios. Son los que son altivos, arrogantes y viven en la vanidad de este mundo pensando que son lo mejor del mundo o lo mejor de América Latina. Eso se usa mucho aquí en nuestro país. Es lo contrario de humildad, es lo contrario de modestia y es lo contrario de la sencillez con que Dios quiere que tú y yo vivamos en esta tierra para glorificar su nombre, porque el Señor no nació en el palacio de Herodes, nació en un pesebre. Y valga el hecho de que estamos cerca de lo que se celebra en estos días. Y el Señor dijo: Dios aborrece a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Dios aborrece la soberbia. Dice, son hombres de igual manera blasfemos, usan expresiones injuriosas en contra de Dios, dicen, hablan de la maldad de otros y divulgan los defectos de los demás, calumnian y injurian a Dios y se paran ante la gente en este mundo tratando de convencer al hombre de que Dios es lo peor. Como decía aquella inscripción, ¿verdad?, de la estatua de barro: al barro se le subió el lodo a la cabeza, diciendo que el alfarero no existe. Son, como dice aquí la Escritura, hombres blasfemos, hombres soberbios, desobedientes a los padres. Bueno, qué increíble. Increíble cómo se cumple esto, la palabra de Dios. Como hijos, en estos días, el hijo mata a la madre para comprar drogas. El hijo mata al padre porque le dio una pela o porque le dio una corrección. desobedientes a los padres, no tienen concepto de lo que implica en la palabra de Dios honrar a sus padres para tener larga vida. Ese es el gran mandamiento con promesa, dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa, dice la Sagrada Escritura. Y muchos mueren jóvenes, ¿por qué? Por deshonrar a sus propios padres. Siempre recuerdo los casos de amigos míos, ¿ah?, que murieron siendo adolescentes y jóvenes, ¿ah?, murieron en accidentes y por drogas y por todo lo que ustedes se pueden imaginar, simplemente por el hecho de haber deshonrado a sus padres todos los días de su vida. Porque eso se cumple en la palabra del Señor. Desobedientes a los padres. Dice aquí también, otra característica es la ingratitud. Yo siempre digo, la persona ingrata es capaz de cualquier cosa. No hay cosa más terrible delante de Dios que una persona ingrata. Una persona que tiene una actitud inconforme con lo que tiene, con lo que es y con lo que Dios le provee. Que en vez de darle gracias a Dios, como decía hace un momento, gracias a Dios por lo que Dios nos da, estamos maldiciendo a Dios por lo que no nos da. Cuando el hecho que usted está respirando ahí, y ese corazón le está haciendo así, 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 dele gracias a Dios por eso. Que si usted está vivo hoy, dice la Escritura, es porque Dios se lo permite. Porque el día que Dios, mire, el día que Dios lo decida, ese es el día que usted se va a ir. Y muchos dicen, no, que se murió de cáncer, que se murió del SIDA, que se murió de una edema pulmonar. Olvídese que hasta que no se le pare el corazón nadie se muere. Y Dios es el único que apaga el corazón de la gente. Por eso dice la Escritura, teme, no le temas a los hombres, témele a aquel que puede echar tu alma en el infierno. Esa es la persona de Dios, para que tenga sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la palabra de Dios. Pero aquel que es ingrato, tiene una cualidad que le sigue, que es la impiedad. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, mira, son hombres impíos, lo contrario de piadosos. No tienen en su corazón el más mínimo deseo de poner a Dios en primer lugar en su vida. De lo contrario, niegan al Señor. Sin afecto natural. No tienen amor para nadie, ni aun para ellos mismos. Son gente implacable, siempre están haciendo lo malo, incitando a los demás a que caigan en pecado, igual que ellos los hacen. Dice allí la palabra de Dios. Aparte de todo esto, son implacables, dice aquí la palabra. No hay cosa más que podemos encontrar en el diablo que el ser implacable. Y esa es una viejita así que le preguntaban, ella de todo le sacaba algo bueno. De todo le sacaba algo bueno. Siempre ella, mire, destacaba cualquier cosa, aun cuando la gente viera algo, ella destacaba algo bueno. Y alguien para molestar a la señora le dice, usted es tan positiva y dice tantas cosas buenas de todo el mundo que yo me imagino que usted hasta el diablo le encuentra algo bueno. Dice ella así. Ojalá que aprendamos de la persistencia del diablo. Ojalá que aprendamos de esta cualidad de implacabilidad que tiene el diablo. El diablo es implacable. Y aquellos que están en las manos del diablo, como dice la palabra del Señor, son implacables en todo lo que tiene que ver con su vida. Además de eso, son calumniadores. Aquellos que hacen acusaciones falsas en contra de los demás de forma maliciosa y con malas intenciones. Dice también el texto que son intemperantes, que no tienen dominio de sí mismo. ¿Por qué razón la gente hoy, usted, el gran dolor de cabeza de la humanidad hoy en día son las adicciones? Y cuando pensamos en adicciones, pensamos en el alcohol, porque todo el que bebe alcohol todos los días, se necesita beber alcohol todos los días, es un adicto. El que tiene que fumar todos los días es un adicto. El que tiene que meterse droga todos los días es un adicto.
Ah, y la palabra de Dios nos enseña una y otra vez acerca de lo que es una persona intemperante. No tiene temperancia, que es lo que significa dominio propio. Y este tipo de persona, como vemos nosotros aquí, no sabe ni siquiera en su actitud distinguir lo bueno de lo malo, ni lo malo de lo bueno. Es más, por el contrario, como dice la palabra de Dios, el hombre en el tiempo del fin le dirá a lo bueno malo y le dirá a lo malo bueno. Y así es que lo vemos y lo estamos palpando día a día, estamos palpando esto. Dice aquí que son crueles, pero en estos días yo vi el colmo de la crueldad. Usted vio la matanza de un joven que había sido condenado a 20 años y que se había escapado de una cárcel, creo, yo no sé si en San Francisco, no sé dónde, aquí en el país. Y lo agarró la policía, o lo agarró la guardia, no sé qué era. Y se ve en esa fílmica cuando aquel hombre desalmado, que supuestamente está puesto, ¿para qué? Para hacer que se cumpla la ley y para hacer que se cumpla el derecho del ciudadano, y coge ese muchacho que estaba en el piso, indefenso, aún fuera el asesino más grande del mundo, y ¡pum, pum! Ese es el mundo que estamos viviendo. El mundo en el cual usted se encuentra, cualquiera por allá afuera, es que por una cadenita que usted tiene, que por un anillito que usted tiene, como me pasó aquí en el frente de mi casa, mijo, tú no quieres, tómalo. Tómalo. Y que Dios te bendiga. Y eso es lo que vemos. Hombres crueles desean ver a las personas sufrir con tal de ellos obtener su propio beneficio. Son aborrecedores de lo bueno, dice la palabra de Dios. Aborrecen a los que hacen el bien. Les molesta que otros busquen a Dios y anden en sus caminos. No hay cosa que destruya el corazón que traiga más ira en el corazón de un religioso o en el corazón de un impío ver a un cristiano haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí la Escritura que son aborrecedores de lo bueno. Son de igual manera traidores, son traidores, violadores de la felicidad ajena, no quieren ver a la gente feliz, son personas que traicionan al mejor amigo. Son impetuosos, dice aquí la palabra, precipitados, que no pueden calmarse, son irreflexibles, no reflexionan ante el daño que pueden producir a otros. Y más que todo, dice aquí, son infatuados. Gente engreída, que reflexiona opuestamente a lo que dice la palabra de Dios y no ponen atención a ningún consejo que se le pueda dar. No prestan atención a la palabra. No les interesa el conocimiento de la palabra de Dios. Dice, son amantes de los deleites más que de Dios. Tremendo esto. El anhelo hoy día del dominicano es tener una casa, una villa en Casa de Campo, en la Marina, una en no sé dónde, en Capcana. Bueno, Capcana está, fue un proyecto tan megalómano, tan a lo dominicano, que ahí está que da pena. Tristemente da pena la inversión que se ha hecho en ese lugar, cuando los dominicanos, entre comillas, muchos dominicanos querían estar en el Jesse que va a captar. ¡Qué lástima! Amantes de los deleites más que de Dios. ¿Y qué tú vas a hacer este fin de semana? Mira, te invito a oír la palabra de Dios. ¡Tú estás loco! Yo este fin de semana vamos a coger un yate a visitar todas las islas que hay por ahí, y yo voy a dejar eso para oír de que la palabra de Dios. Había un tipo ahí predicando la palabra de Dios. No, olvídate de eso. Amantes de los deleites de este mundo más que de Dios. Pero lo más importante que vemos aquí es que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Pero niegan la eficacia de la piedad. Esos son de los que usted le pregunta, pero mira, ¿tú eres pecador? No, yo no mato, ni robo, ni esto, ni aquello. O sea que tú eres un santo. No, bueno, no soy tanto como un santo, pero yo no hago mal a nadie. Pero la palabra de Dios me dice que solamente hay dos posiciones delante de Dios. O tú eres un piadoso, un pío, o tú eres un impío. Una de las dos. La palabra de Dios solamente coloca un salvo y un condenado. Y un condenado. La palabra de Dios solamente me habla de dos posiciones. La palabra de Dios solamente me habla de dos estatus. La palabra de Dios solamente me habla de dos personas delante de Dios. Aquel que hace su voluntad de aquel que no hace su voluntad. Y eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Quiero que sepas todas las características que adornan a la persona a que tú vas a convivir con ellos en aquellos tiempos difíciles, como dice aquí la Escritura. Tienes que estar consciente de eso. Tú tienes que estar consciente de esa realidad. Anoche me invitaron a una iglesia aquí cerca a predicar sobre el tema de la pornografía. ¿Cómo está acabando la pornografía la mente de los jóvenes? ¿Cómo las estadísticas, aún entre los que se llaman cristianos, cerca de un 30-40% están atados a la pornografía y se llaman cristianos? ¿Y cuál es el problema? El problema no solamente es los que están atados a la pornografía, sino los descendientes de esa gente. Los descendientes de los que están ahí. Nuestros hijos, nuestros nietos. ¿A qué va a pasar con eso? Si tú no tienes conciencia, si tú no puedes enfrentar lo que es ese mal, si tú no puedes enfrentar ese monstruo que está caminando hacia nosotros, destruyendo nuestras familias, destruyendo los matrimonios, destruyendo nuestros hijos, destruyendo a nuestros nietos, y nosotros no sabemos ni siquiera qué es lo que vamos a hacer. Bueno, llevar un psicólogo. Ahora todo se resuelve llevando un psicólogo. Estamos como los médicos que cuando no saben cuál es la enfermedad, es un virus, o si no, mira, si no es virus, es una alergia, aunque no se sepa de qué es lo que le da alergia. Y todo lo resolvemos con un psicólogo y no vamos a la palabra de Dios para hacer lo que dice la palabra de Dios, para enfrentar todos estos males que enseña la palabra de Dios como debemos enfrentarlo. Cuando la Biblia nos dice todo lo que tenemos que saber, hacer, para hacer la voluntad del Señor y ser bendecidos. Amén. Porque está ahí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú no quieres tropezar en esta vida con todo esto que el mundo te está trayendo y que Dios te lo está advirtiendo, porque Dios en ningún momento engaña a nadie, ni nos tiene puesto una venda en los ojos para que no veamos el mal que está ocurriendo en este mundo, ni nosotros vivimos en una bolita mágica fuera de la realidad de este mundo. Estamos viviendo en este mundo de maldad, pero la palabra del Señor te dice todo lo que tú tienes que saber para enfrentar ese mundo de maldad. El apóstol Pablo aún en el capítulo 6 del libro, la epístola a los Efesios, nos dice claramente allí, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes. Si tú estás completo en Cristo, tú tienes que saber utilizar la armadura de Dios para que tú puedas vencer en el día malo, como dice la Sagrada Escritura. Y por último, ¿qué dice el apóstol Pablo? La forma de oponerte a estos tiempos difíciles está aquí. Capítulo 3, 2 Timoteo, verso número 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron, vinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice aquí la palabra. Decía esto el hermano cuando estaba interpretando esa alabanza al Señor. Estamos en un mundo donde vamos a tener persecución si somos verdaderos cristianos. El cristiano no está exento ni está libre de pasar por persecución. Es más, yo pudiera aseverar que el que no padece persecución, mejor que se cuestione si es un verdadero cristiano.
O pregúntate si tú estás haciendo la voluntad de Dios, que no tienes persecuciones. Pero vas a tener persecuciones, dice aquí la palabra del Señor. Y cuando tengas persecuciones, lo único que te va a ayudar a tu poder es vencer esas persecuciones y aquellos que se oponen en los tiempos difíciles es adoctrinándote claramente, profundamente en la palabra de Dios. Pero tú has seguido mi doctrina. El apóstol Pablo estaba seguro que Timoteo, su hijo en la fe, iba a hacer la voluntad de Dios y que estaba capacitado para hacer la voluntad de Dios, porque como dice aquí la Escritura, tenía una conducta correcta, vivía bajo el propósito de Dios, tenía fe conforme a la Escritura, longanimidad, amor, paciencia, dice allí la Escritura. En segundo lugar, usted tiene que hacerse una conciencia de la realidad de la vida piadosa. Una conciencia clara de la realidad de la vida piadosa. Por ahí andan a unos depredadores del Evangelio enseñando que la vida cristiana es una vida de prosperidad. Si tú no tienes prosperidad en tu vida, dicen ellos, tú no eres un cristiano porque tú eres hijo del rey y tú puedes reclamar todo del rey. Me parece como esos muchachitos gorditos así desde chiquititos que están con un país de cigüela y tienen aquí una balsa de espagueti y están comiendo comida y todavía le dicen a la mamá, ¿y no me vas a dar más nada? Y esos hijos que los padres se los dan todo y son como sanguijuelas que nunca se sacian. Y están pidiéndole a Dios como que ellos son los dueños de Dios y no nosotros, ¿verdad? Quien tenemos a alguien que es el que nos gobierna. Y la palabra de Dios nos dice allí claramente, tú tienes que hacerte conciencia de la realidad de la vida piadosa, dice aquí la Escritura. Ahí dice el apóstol Pablo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Y yo oigo hasta cristiano de que este mundo, esto se va a arreglar, no te preocupes que esto se va a arreglar. Y yo me pregunto, ¿no han leído la Biblia? No han leído la Biblia. Porque si usted ve la Biblia, sepa que esto va de mal en peor, dice ahí. ¿Y cómo se interpreta eso? De mal en peor. Porque, ¿verdad? No hay otra traducción o otra interpretación de esa expresión del Señor. Esto va de mal a peor, en buen dominicano. Es que no tenemos esperanza de la gloria eterna aquí en esta tierra. Esto va de mal en peor, dice la palabra del Señor. Engañando y siendo engañados. Así que no espere, mire, una sociedad mejor. No espere una moralidad mejor. No espere que usted se va a encontrar gobiernos mejores. Que van a venir gobernar. Entonces esos gobernantes que están ofreciendo. Olvídese que mire, de mal en peor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No se deje engañar. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. No te dejes engañar, porque esta gente van a seguir engañando y van a ser autoengañados, porque lo más grande de todo esto a veces es que son engañados sinceros. O sinceramente engañados. Y eso no vale delante de Dios. Porque dice la Biblia que ya pasó el tiempo de esta ignorancia. Ahora Dios ha enviado a Jesucristo para que nosotros sepamos por medio de su palabra todo lo que tenemos que saber. O sea que la ignorancia de ninguna manera va a ser requisito delante de Dios. Señor, pero yo no sabía eso. Por supuesto. Tenían la Biblia hasta cibernéticamente, hasta en el aire. Ahora hay pastores que me dicen, ¿cómo tú predicas con este asunto? Cuando tú vayas a decir de que aquí es la Biblia. Sí, bueno, aquí está la Biblia. Aquí hay muchas otras cosas, pero está también la Biblia. Porque hay muchos que satanizan ¿verdad? Los avances de la ciencia. La palabra de Dios está por todos lados.
La palabra de Dios está, mire, usted cualquier joven de eso, usted le pide el celular y ahí está la Biblia. Ahí está la Biblia. Usted puede tener la Biblia a donde sea, como usted la quiera. Leí, aquí hay una que yo por la mañana, desde que me amanezco y bajamos al desayuno, generalmente yo lo presto así y comenzamos a oír la Biblia, mi mujer. Y haciendo el desayuno estamos leyendo la Biblia. Aquí, de todo, como usted la quiere. ¿Cómo que más que queremos que Dios permita que la Biblia llegue a nosotros si la tenemos de toda manera? Pasó el tiempo de la ignorancia. Y el apóstol Pablo concluye diciéndole, tú tienes que instruirte en la justicia que es en Cristo Jesús. Por eso dice en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de qué has aprendido. Y qué pena, como dice la palabra. Por eso es Dios tan duro con la gente que conociendo la verdad vuelve atrás. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Usted conoce ese pasaje de la Escritura que dice, le aconteció lo que, del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Yo creo que no hay expresiones más crudas y más fuertes en la Biblia que esa expresión. Para eso, o como eso es alguien que conociendo la palabra de Dios, que sabiendo lo que está en la palabra de Dios, menosprecia eso y vuelve atrás del santo mandamiento. Y vuelve atrás de la palabra de Dios. Y se aparta del conocimiento de Dios para hacer cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo está diciendo, persiste tú en la justicia divina. Vive siendo ejemplo de los demás, desechando lo que el mundo te está ofreciendo y ofrece un corazón conforme al modelo de Dios. Vive conforme al modelo de Dios. Porque eso es lo que te va a ayudar a permanecer firme en la fe. Estamos completos en Cristo para permanecer firmes en la fe. Amén. Porque en Cristo, como dice el texto que leímos en la introducción, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué? Porque corporalmente en Él habita toda la plenitud de la deidad. No necesitamos más que Cristo para estar completos. Para nosotros poder tener satisfacción espiritual, para nosotros vivir una vida que glorifica al Señor, para nosotros hacer la voluntad del Señor como Él quiere que nosotros la hagamos. Por eso, caminando en este mundo inseguro y permanecer firme en Él, solamente lo podemos lograr en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Queremos alabarte, Señor, darte gracias, porque estamos viviendo momentos difíciles de nuestras vidas. Estamos en un mundo tan inseguro, pero la única verdad, el único consuelo que llega a nuestro corazón, como dice tu palabra, en el mundo tendréis aflicción, lo sabemos, pero también dice tu palabra, confiad, yo he vencido al mundo. Y te damos las gracias, Señor, porque cuando estamos en ti y vivimos para ti y queremos tener una vida piadosa que te glorifique a ti, oh Dios, vamos a ser bendecidos. Y como dice tu palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y por eso no tenemos temor, oh Dios, aún de enfrentar y de vivir y de estar en momentos tan difíciles de la humanidad. Señor, no tenemos temor, porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Como dice el Salmo, aun cuando andemos por valles de sombra de muerte y peligros de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Y tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias porque no tenemos temor al hombre, sino que te tememos a ti. Oh Dios, gracias Padre porque podemos aún caminar en medio de esta podredumbre y en medio de este mundo que está corrompiéndose cada día más oh Dios, y podemos tener paz espiritual. Bendícenos, oh Dios, y guárdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.